Flaxo Radio presenta Flaxo Especiales.
Buenas tardes, amigos. Nos encontramos en Flaxo Radio. Gracias por sintonizar nuestra emisora o por escucharnos vía online por la página web flaxoradio.es. Bienvenidos a una nueva sesión de Flaxo Radio Especiales. En esta ocasión dedicamos un ratito de la tarde de este viernes para conversar sobre comunicación comunitaria y popular en América Latina. Vamos a aprovechar que esta semana llevamos varios días, hemos estado durante 3 días debatiendo en Flaxo y debatiendo también en las instalaciones de Ciespal sobre la situación de la comunicación comunitaria y popular en América Latina en el Foro Latinoamericano y Caribeño de Comunicación Popular y Comunitaria. Para conversar sobre la situación de la comunicación comunitaria y popular en América Latina, tenemos con nosotros esta tarde a varios invitados de lujo con los cuales vamos a debatir no solo en un contexto teórico académico, sino sobre todo en un contexto más empírico, más basado en la experiencia latinoamericana. Tenemos con nosotros a Diana Zapata, de la comunicadora social de la corporación Mi Comuna, que viene desde Colombia. Diana, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias.
Tenemos con nosotros también a Gisela Dávila, secretaria ejecutiva de CORAPE, la coordinadora de medios comunitarios populares y educativos de Ecuador. Gisela, buenas tardes, a quien además le agradecemos especialmente por haber sacado tiempo después de la locura de haber presentado distintas frecuencias al solicitudes de frecuencia al concurso que está justo, se cerró ayer, ¿no?
Sí, muchas gracias, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, Palmira, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes y compartir todo lo que fue esta entrega de requisitos del día de ayer.
Ya nos vas a contar un poco cómo ha sido todo este proceso maratoniano. Y tenemos con nosotros también a un habitual de Flaxo Radio y de la comunicación comunitaria, Mauro Cervino, profesor titular e investigador de Flaxo Ecuador. Mauro, buenas tardes, bienvenido a tu casa.
Gracias, Palmira. Un saludo muy cordial a nuestros oyentes. Un saludo a Diana, un saludo a Gisela y es un placer compartir esta mesa esta tarde.
Bueno, esperemos que saquemos algunas conclusiones, algunos aspectos positivos. Les recordamos que estamos emitiendo en vivo en flaxoradio.es y también nos pueden seguir a través de la cuenta de Twitter, @flaxoradio, por la cual nos pueden hacer llegar sus comentarios. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos invitados ecuatorianos y colombianos para establecer un poco, intentar por lo menos establecer un panorama más regional, más internacional de la situación de la comunicación comunitaria, ¿no? En estos días en estos días hemos recogido el debate, pero venimos intentando reflexionar, venimos debatiendo sobre qué es eso de la comunicación comunitaria, ¿no? Hemos visto las falencias de la ley de comunicación en el caso de Ecuador a la hora de definir, de entender o de no entender los medios de comunicación comunitarios. Hemos visto también un poco la experiencia, que es lo que nos dicen los propios comunicadores. ¿Qué diríais desde Ecuador y desde Colombia? ¿Cuáles diríais que son las particularidades del comunicador de la comunicación comunitaria, de los medios comunitarios?
Bueno, vamos. Diana, dice. Bueno, empiezo tal vez, si es que me permiten ustedes. Para nosotros la comunicación comunitaria tiene que ver con esa comunicación que es muy cercana, muy directa, muy de lo que pasa en el día a día, no solamente de ciudades chiquitas o de comunidades chiquitas, sino en espacios mucho más amplios, ¿no? A veces se piensa que lo comunitario es lo chiquito, lo de mala calidad, lo pobre, y que tiene que estar sumamente alejado porque entonces ahí es el único lugar donde se puede hacer comunicación comunitaria. Y eso ha sido lo que nos ha afectado durante años con la ley de comunicación. En el Ecuador, hasta el 2008, los medios comunitarios ni siquiera eran reconocidos por ley. Y eso era un gran problema porque, por ejemplo, se hablaba de medios comunales a los que tenía que darles un permiso las Fuerzas Armadas del país y el Ministerio de Agricultura, porque solamente se pensaba en comunidades que estén en el campo, ¿no? Y no en comunidades, por ejemplo, de estudiantes, de amas de casa, de mujeres que estén en ciudades grandes también, como la Quito, Guayaquil o Cuenca. Y esto nos restringía inclusive en temas de publicidad. Desde ahí la lucha de Corape ha venido incrementándose hasta en el 2008 en la Constitución lograr que se reconozca tres sectores de la comunicación: el público, el privado y el comunitario. Que eso fue un gran logro porque finalmente se podía legislar sobre medios comunitarios en el Ecuador. Entonces nosotros creemos y trabajamos desde ahí, desde una perspectiva de que la gente puede venir a hablar con su propia voz, con su propio idioma, de sus propias ideas y tener un espacio abierto que sabe que lo que está respaldado y que sabe que es una compañera, la radio, siempre en las luchas, en las propuestas y también quien celebra con ellos los logros.
Diana, desde Colombia, ¿qué percepciones tenéis?
Bueno, desde Colombia estamos precisamente en un diálogo de saberes frente a el preguntarnos qué es la comunicación comunitaria, y evidentemente es la posibilidad de esa comunicación que se convierte en una puesta en común, que tiene también una incidencia en los habitantes de nuestro territorio. Para nosotros es muy importante concebir la comunicación comunitaria como una apuesta que nos permite también el soñarnos el territorio a partir de la identificación de problemáticas sociales, pero que no surgen desde la academia ni desde los escritorios, sino escuchando precisamente a los habitantes de cada una de nuestras comunas. La comunicación comunitaria se convierte también en una posibilidad de contribuir al tejido social y tener una incidencia en la transformación social de nuestros territorios. Por ello, encontramos también en la comunicación comunitaria esa posibilidad precisamente de trabajo colaborativo, de alianzas estratégicas, esa manera sinérgica.
Sí. ¿Podemos decir entonces que la variable territorio, el factor territorio, es una de las características, fundamentales o sí por lo menos una de las particularidades de la comunicación comunitaria?
Claro que sí.
Sí, y además porque desde el territorio es hablar desde lo local con una gran concepción de identidad de lo que somos desde lo local, pero con incidencia nacional. Por ejemplo, eso es la forma en que construimos nosotros todos los noticieros, todos los programas que hacemos en la red Corape. Tenemos las voces desde todo el país con comunicadores, comunicadoras que hacen noticia desde su propia realidad, y luego esto se comparte a nivel nacional en el momento en el que estamos interactuando, nos estamos conociendo a través de los programas. Entonces siempre decimos que lo que sucede en lo local tiene que tener una incidencia nacional para que nos sintamos integrados y con un tejido social amplio, ¿no?
Porque esa es una de las grandes disputas de la comunicación comunitaria, ¿no? El hecho de estar tan anclada precisamente al territorio, de que el territorio sea tan importante, supone un hándicap a la hora de entender o de clasificar, ¿no? Que un poco yo creo que es el estigma al que ha estado sometida la comunicación comunitaria, de tiene que ser una comunicación relegada a lo local, a la comunidad, y no puede traspasar esos límites, ¿no? O sea, es un factor positivo, pero también puede convertirse en un factor de riesgo, ¿no? A la hora de entender la comunicación comunitaria.
Sí, así es. O sea, es un problema en lo que se ha dicho también de lo que es lo comunitario. Se circunscribe muchas veces solo en la comunidad, no más allá.
Bueno, muchas gracias por la entrevista. Quisiéramos saludar a los compañeros que vienen, se agregan un poco tarde, pero que están con nosotros. Está Eduardo y Jaime. Están aquí, son dos otros compañeros de Colombia, y se van a unir al debate que estamos sosteniendo, que acabamos de empezar, ¿no?
Ellos vienen de Comunicracia.
De Comunicracia, esta organización que es muy interesante, ¿no? Que es contraria a la egocracia, ¿no? Alguna vez yo planteé este concepto de egocracia. Aquí estamos frente a lo opuesto, ¿no? Comunicracia. Bueno, respecto de esta pregunta tuya, Palmira, un poco cuáles serían las características. Ahí tenemos algunos problemas porque caemos siempre sobre el deber ser, ¿no? Debemos evitar el deber ser. debemos tratar de pensar lo comunitario en referencia a algo. Yo la única posibilidad que veo por el momento es que veamos lo comunitario en referencia a cómo se ha conducido hasta ahora esa otra comunicación, la comunicación mediática de tipo comercial, y de qué modo podemos rescatar la comunicación mediática. No podemos dejarla en manos solamente del sector privado y comercial. ¿De qué modo podemos rescatar esa comunicación mediática para fines que sean totalmente distintos? Yo insistiría mucho sobre eso. No se trata de la comunicación comunitaria como algo alterno, como algo, digamos, simplemente diferente. No. Si somos capaces de construir una práctica, yo diría una praxis, y entonces en la praxis estoy metiendo tanto teoría como práctica, ¿no? Esto estoy diciendo. Si somos capaces de construir una comunicación totalmente alternativa a la comunicación comercial mediática, estamos haciendo algo que tiene que ver directamente con una resistencia y una oposición frontal a la expansión capitalista y la afirmación del modelo neoliberal que tanto daño ha hecho a nuestros pueblos, ha hecho a nuestras sociedades, yo diría sobre todo a nivel territorial, ¿no? Y me gustaría que Eduardo hable de eso. O sea, es sobre el territorio donde hay la mayor recaída de la influencia negativa, nefasta del modelo neoliberal. Es ahí donde nosotros vemos que están las primeras víctimas del modelo neoliberal. No es a nivel nacional. A nivel nacional las cosas pueden parecer de otro tipo, pueden parecer que, digamos, que se diluyen, ¿no? No, es a nivel territorial, a nivel de lo micro, a nivel de lo pequeño. Y en ese sentido, Gisela, y ya me callo, en ese sentido, Gisela, yo diría que lo comunitario sí es lo pequeño, pero lo pequeño es una reivindicación muy fuerte, porque hacia lo pequeño se viene todo el armamentario capitalista, financiero, especulativo, el modelo neoliberal que trata de fragmentar la sociedad, trata de, digamos, de atacar con todo lo que puede. Es sobre lo pequeño que tenemos que reivindicar. Desde lo pequeño encontraremos la fuerza. Ciertamente no desde lo pobre.
No únicamente.
Sí. Y no pero únicamente sí desde es lo pequeño. Pero es que lo pequeño, o sea, ¿lo pequeño qué es? Lo pequeño es donde nosotros nos reproducimos como vida, nos reproducimos como sujetos. Tenemos que volver a la dimensión del sujeto, porque el modelo neoliberal nos ha desubjetivizado a sujetándonos, si vale, digamos, este juego de palabras, a sujetándonos a, digamos, a ser simplemente entidades de competencia. Nos ha puesto uno en competencia con otro. ¿Saben ustedes esta idea, digamos, de que cada uno de nosotros es empresa de sí mismo y que por lo tanto puede entrar en competencia con el que está al lado de él, ¿no? Esto es contra eso que tenemos que luchar. Este es el gran desafío que tenemos. Rescatemos lo pequeño porque los grandes números han mortificado los pequeños números. Las grandes estadísticas han mortificado lo pequeño. Empecemos por lo pequeño y empecemos, pero un pequeño, como alguna vez he dicho, un pequeño que pueda dialogar con otros pequeños. Tantos pequeños pueden hacer algo muy grande, pero a escala territorial, a escala del lugar, a escala del espacio, en donde ahí es donde, digo yo, se reproduce la vida y se reproduce las formas de convivencia que tan afectadas están a partir ya de unos, por lo menos unas 4 o 5 décadas.
Bueno, un saludo para todos y para todas. Gracias a Flaxo Radio por esta invitación a conversar, a debatir este tema tan importante. Bueno, yo soy Eduard Niño, hago parte de la corporación Convivamos, es una organización popular comunitaria en la ciudad de Medellín. Hacemos parte de Comunicracia, una articulación para la incidencia en políticas públicas de comunicación. Y pues queremos compartir una reflexión en términos de esto último que mencionas, Mauro. Para nosotros la comunicación popular comunitaria tiene sentido en la medida en que reivindica, reconstruye el vínculo. Y es el vínculo ligado precisamente al territorio, a la defensa de la identidad, de la cultura popular. Y por eso no podemos entender lo comunitario solamente como aquella congregación comunal, digamos local, sino como esa congregación que trasciende hacia la defensa de lo común en el plano global. Es decir, estamos hablando también de la construcción de un proyecto político. Cuando hablamos de la recuperación de la comunidad frente a ese sujeto fragmentado, frente a esa individualización del capital, pues estamos también hablando entonces de un proyecto político de comunidad a nivel de los pueblos, digamos, no solamente de América Latina, sino del mundo. En ese contexto creo que es importante el debate sobre la otra comunicación y también pues identificar los antagonistas o los retos o los desafíos que tenemos. Por ejemplo, digamos, quiero hablar de un riesgo, una amenaza que nos parece muy significativa, que es la corporativización de la comunicación. Es decir, hoy tenemos grandes corporaciones multinacionales en América Latina, tenemos un modelo extractivista que se impone sobre nuestros territorios, y en ese sentido uno de los riesgos fundamentales es la cooptación ideológica de los procesos de comunicación popular comunitaria por parte de las estrategias de responsabilidad social corporativa. Entonces, este es un gran llamado, una invitación a que podamos discutir en las agendas de los medios, de los procesos colectivos, actores de comunicación popular y comunitaria, este tema. Y realizar un ejercicio de diálogo de saberes con actores en la academia, pero también aquellos que generan políticas públicas. Porque es importante, entonces, si los medios comerciales atienden a las lógicas del mercado, si los medios público-institucionales atienden a las lógicas del Estado, necesitamos marcos legislativos, políticas públicas, pero también entornos favorables hacia el crecimiento, el desarrollo de un proyecto popular comunitario que permita que desde la comunicación se puedan promover escenarios distintos, otras sociedades y especialmente garantías para la participación comunitaria. Entonces, un poco reconocer desde ahí la labor que se viene realizando en Ecuador, especialmente este tema de la ley de comunicación, la convocatoria que se genera con el tema de radios comunitarias, pero plantear también, pues digamos, una pregunta en términos de si la ley es suficiente, si la ley es suficiente, si los marcos normativos que tenemos son suficientes, si las condiciones territoriales para la participación son suficientes para promover precisamente proyectos emancipatorios de comunicación popular y comunitaria, especialmente cuando tenemos el riesgo de las multinacionales, el riesgo del extractivismo muy cerca, no solamente en lo rural, sino también en lo urbano.
Vamos a tratar de ir aterrizando un poco los distintos aspectos que acaban de surgir en estos últimos minutos a raíz del riesgo de esa corporativización de la comunicación que señalaba Edward y de otros debates que estamos teniendo. Pareciera que habría dos variables importantes para frenar o para tratar de minimizar ese riesgo, ¿no? Yo diría que por un lado tenemos el marco jurídico, el marco normativo, es decir, la intervención del Estado en defensa de las comunidades, de la comunicación comunitaria, del ciudadano, etcétera, y por otro lado el tejido social, ¿no? Vamos a intentar aterrizar también, como ha puesto sobre la mesa Edward, el tema de las políticas públicas, también aprovechando el trabajo de comunicracia en aras de incidir en la política pública y la coyuntura de Ecuador. Vamos a, si os parece, vamos a tratar primero de analizar esa parte de políticas públicas y después vamos a la parte de tejido social y de redes, etcétera. Una doble pregunta para Ecuador y para Colombia. Desde Ecuador, ¿qué hemos aprendido después de la lucha por la ley de la comunicación, de la aprobación de la ley y de la implementación de los tres primeros años de la ley orgánica de comunicación? ¿Qué hemos aprendido en materia de comunicación comunitaria con esta política pública? Y desde Colombia, ¿qué se le pide a una política pública para defender esta comunicación comunitaria?
Bueno, desde Ecuador creo que el mayor aprendizaje que hemos tenido es el que si no nos unimos dentro de los espacios nacionales con actores y actrices, digamos, de la comunicación, desde pequeñas organizaciones y grandes organizaciones sociales de comunicación y comunitarias, no vamos a lograr mayor cosa, ¿no? Porque en muchos casos se ha dado que, por ejemplo, la ley de comunicación, y aquí en el Ecuador ha pasado, siempre se ha dicho que lo comunitario, al pensarlo justamente desde lo chiquito y desde lo territorial, se le ha minimizado. Entonces, para nosotros, el gran aprendizaje fue el decir, a ver, lo comunitario no solo es lo chiquito. Yo estoy de acuerdo y podemos estar de acuerdo en que en el territorio se hable de un tema de identidad y desde ahí se generen los procesos. Pero cuando hablamos de territorio, ¿qué te entiende la autoridad? Ah, entonces démosles radios de 1 kilo o de 500 vatios y entonces llegas a 4 cuadras y ¿qué incidencia tienes? Ninguna, ni siquiera para la comunidad. Y no puedes vivir tampoco económicamente con este tipo de medios. Por eso es que es una parte el debate más social, más académico, más de identidad de la comunidad como tal, y es otro el debate en política pública. Tú no puedes dejar que te pongan radios de 1 kilo, porque no haces nada con eso. No haces nada, no generas incidencia, tu voz no sale. Y otra cosa es que desde esa construcción de que tú disputes ese espacio también a los privados, o sea, si un medio privado puede tener un medio nacional, una cobertura nacional, ¿por qué no un comunitario? Lo puedes tener, pero generar desde tu base, desde tu identidad, unas fortalezas. Otras cosas que se han aprendido es que, bueno, hay que entrar en política, hay que entrar a debatir de igual, de tú a tú, con las autoridades que hacen estos procesos, porque lamentablemente no siempre se entiende lo que es la comunicación comunitaria. Y cuando se va a legislar sobre comunicación comunitaria, ponen cualquier cosa que te termina perjudicando en el momento ya de que está escrito, ¿no? Para nosotros la ley de comunicación fue un proceso fuerte, de mucho debate. No todo lo que quisimos salió. Salió al menos la redistribución del espectro radioeléctrico en 34% para los medios comunitarios, 33% para los públicos y 33% para los privados. Ese 1% como reivindicación de que siempre lo comunitario fue relegado. Y luego, claro, cuando ya se iba a hacer todo el tema de del reglamento sobre la ley de comunicación, ahí es cuando no se han aplicado muchas cosas. Por ejemplo, en la ley de comunicación dice que los medios comunitarios tenemos acciones afirmativas, como exención de impuestos para traer equipos del exterior, capacitación y una serie de cosas. Esto no está reglamentado y, por lo tanto, es inaplicable. Entonces, son cosas que sí son un aprendizaje en el momento en que está bien que lo pongas en la ley. No es suficiente, como estaba preguntando también, y hacía la pregunta Eduardo, ¿no? Perdón, sí, Eduardo. No es suficiente, pero sí nos da un marco legal que nos permite pelear. O sea, yo sí creo que la ley de comunicación para un medio comunitario vale la pena, porque te reivindica, te asegura una posición, pero no es suficiente mientras la comunidad, la sociedad, no se empodere de estos espacios y no exija que haya más medios comunitarios, por ejemplo.
Desde Colombia, desde la experiencia de Comunicracia, ¿qué le pediríais a una política pública o qué esperáis? ¿Cuáles serían vuestras reivindicaciones principales?
Bueno, buenas tardes, yo soy Jaime López y vengo en representación del colectivo Comunicracia y a su vez de la asociación Palco. Nosotros pensamos que una política pública de comunicaciones en este momento para la ciudad de Medellín debe ir dirigida a varias cosas. Lo primero es que nosotros le pedimos a una política, por ejemplo, que reconozca el trabajo que están haciendo los medios en sus sectores, en sus diferentes territorios, que reconozca esa labor que ellos hacen y que los reconozca de una manera adecuada, no que los reconozca como unas herramientas para divulgar y para difundir la acción del gobierno, no, que los reconozca en su tarea legítima de actores sociales, de actores políticos en los territorios y que entre a dialogar con ellos. Esa es una de las cosas que nosotros creemos. Lo otro es que una política es muy necesaria para resolver de alguna manera un problema que nosotros tenemos y que yo creo que eso no es solamente Colombia, sino todos estos países que tenemos este modelo democrático de gobierno que es por periodos cuatro años. En Medellín ha ocurrido que hay diferentes visiones sobre lo que es la comunicación comunitaria desde los gobiernos que llegan. Unos la conocen, otros no la conocen. Yo creo que ese es el caso, pues, del actual, que llega y hay un desconocimiento. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que se desconocen las historias de lo que se ha venido ganando históricamente en la ciudad. Entonces, nosotros vamos avanzando con cosas, con luchas, con derrotas, con triunfos, y llega una administración nueva y borra y empieza de nuevo, desconociendo los actores, desconociendo los procesos, desconociendo las historias, todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que no haya una reglamentación que no sea de gobierno, sino de Estado, que llegue y que un gobernante solo tenga que hacer cumplimiento de lo que hay, no vamos a lograr que estos procesos avancen. Nosotros ahora estamos discutiendo con la actual administración que acabó de entrar el 1 de enero, cosas que ya venimos discutiendo con otras administraciones. Entonces, es un desgaste para nosotros y nos volvemos piedras en el zapato de todas las administraciones porque siempre estamos diciendo lo mismo. Es decir, en la administración municipal tienen una visión de la comunicación, que es lo que en algún momento le escuché a Mauro en una, yo creo que fue en la conferencia inaugural del Congreso, es la visión habermasiana de la publicidad, que es divulgar lo que el gobernante tiene. Entonces, claro, ellos entran con esa visión. No, no, no. Entonces uno tiene que entrar contando siempre lo mismo, porque ellos entran nuevos y hay otra cosa. Y hay otra cosa, cuando hay un gobierno que de pronto es de la línea política del que salió, entonces de pronto hay unos, se entregan la pelota, ¿cierto? Y de pronto hay algo. Pero cuando es un gobierno que llega del otro partido, la otra visión, que quiere borrar todo lo que vuela al gobierno anterior, ahí es más peligroso, porque entonces está, le echan tierra todo lo que hay y vuelven a empezar de nuevo. Entonces, ¿cómo empiezan? Como estábamos diciendo. Entonces, ¿cómo arrancan? Pues claro, si no sabemos, contratamos a aquel que sabe, como acabó de ocurrir con la administración pasada, contratamos a una universidad privada para que haga el primer paso de una política pública que vamos ganando, una universidad privada que no sabe de esto, que no entiende el asunto, pero ¿por qué no nos contratan a nosotros que venimos hace 3-4 años hablando de política pública? ¿Por qué contratan a una universidad privada? Pues porque, claro, lo que supimos es que hay una señora del consejo que es de esa universidad, entonces le entregan el negocio y nosotros quedamos casi que humillados, anulados y desconocidos.
Sí. Comentaba Gise que uno de los aprendizajes es que hay que hablarle de tú a tú a las autoridades, ¿no? Que hay que enseñarles qué significa la comunicación comunitaria, y comentaba Jaime también que una de las cosas que se le pedía es el reconocimiento de la experiencia acumulada, ¿no? ¿Será que hay que trabajar primero con las autoridades antes que con los ciudadanos? ¿Será que ese proceso de empoderamiento, de concienciación, de educación de lo comunitario es necesario o es preciso o es más, no sé si urgente o hay más debilidades en esa concienciación por parte de las autoridades del Estado que por parte de la ciudadanía?
Es fundamental que se pueda trabajar de manera conjunta, tanto desde las autoridades, quienes son los garantes de la regulación, como con la comunidad, para que se hagan acuerdos de valor capaces de ser soñados principalmente desde los territorios, pensando en políticas de Estado. En concordancia con el discurso de Jaime, es el pensarnos la ciudad y la planeación no a corto plazo, sino con la posibilidad precisamente de la continuidad del proceso y legitimando que en cada una de las comunidades son nuestros medios comunitarios quienes tienen la historia, el legado, y eso no puede desconocerse. Y a veces por los intereses políticos queda simplemente reflejado en una intencionalidad comunicativa del proceso de gobierno inmediato, olvidando precisamente que se tiene que construir de manera articulada, pensando en el empoderamiento.
Mauro se estaba mordiendo la lengua.
Sí, no, es que es fantástico lo que señala Jaime y Diana ahora, nos da pie para... Mira, para pensar una política pública hay que hacerlo realmente a través de un plan de lucha desde la sociedad, desde los territorios, desde las propias prácticas que de una u otra manera hemos tenido en América Latina y han hecho historia. Los compañeros hacen mucha énfasis sobre historia. Hay que abrir un pequeño paréntesis. O sea, la historia, contar historia y tener en cuenta la historia, que es lo que hace antropológicamente vivible y consentido un determinado territorio, es precisamente la historia, aquello que los medios comerciales quieren romper, quieren fracturar, quieren olvidar, quieren en su presentismo permanente, quieren negar la historia de los territorios, y eso es el gran ataque que padecen los territorios desde mi punto de vista. Por lo tanto, para llegar a una política pública ciertamente hay que luchar para que haya un Estado y un gobierno que sea capaz de establecer esa política pública en el Parlamento, en fin. Pero, sin embargo, es muy importante que la movilización tiene que ser permanente desde los territorios, desde la sociedad, desde digamos los grupos, los colectivos, etcétera, porque de lo contrario, si viene como ha sucedido en buena medida, y Gise no me hace mentir, no me deja mentir en esto, como ha sucedido en el Ecuador, que hemos tenido un proceso que ha venido querramos o no, pero ha venido del alto para abajo, desde arriba para abajo, con también una serie de demandas que venían formuladas por parte de los movimientos sociales, etcétera. Pero, por ejemplo, una gran diferencia con Argentina. Argentina tenía un movimiento y ahí Cristina de Kirchner tuvo la obligación de hacerle caso a ese enorme movimiento social, etcétera, que pedía a gritos una nueva ley de comunicación de servicios audiovisuales. En el Ecuador no hubo esa base tan potente para hacer. Yo me pregunto, en el momento en que el próximo año nosotros tenemos elecciones, pero bueno, más allá de esto, de este elemento coyuntural, cada vez que hay nuevas elecciones, si no hay una base social que hace propia, que se empodere realmente, que se apropie de la, digamos, de la necesidad de pensar una comunicación distinta, pero no solamente otra comunicación, sino completamente distinta, y que entienda que el modo de constitución de las subjetividades, de la ciudadanía, etcétera, está fuertemente condicionada por los medios de comunicación comerciales. Bueno, si no logramos hacer este trabajo, por momentos tendremos alguna ley que puede ser relativamente positiva para los movimientos sociales y para los colectivos que pueden articularse en términos de comunicación comunitaria, pero estamos destinados, como estamos viendo lamentablemente en Argentina, estamos viendo que viene otro gobierno y cancela y borra, y no solo borra lo que se ha hecho hasta ahora, sino que va al extremo opuesto. Si antes, digamos, si la ley en Argentina de servicios audiovisuales le restaba importancia y fuerza al Grupo El Clarín, ahora las últimas acciones de Macri le está potenciando, le está dando otro, no le está devolviendo la fuerza, sino que le está repotenciando, y esto es algo que yo consideraría nefasto para toda la sociedad argentina, ¿no?
Yo solamente quisiera decir aquí algo y reafirmarlo, ¿no? Si no tienes legitimidad social, si no tienes una base social, nunca vas a poder acercarte a la autoridad, a hablarle frente a frente y decir estas son nuestras demandas, porque estas no son demandas de un grupo de periodistas o un grupo de gente que tiene medios comunitarios, son demandas sociales, realmente sociales. Y aquí me gustaría solo cortito contar dos anécdotas, ¿no? La una es que cuando nosotros estábamos hablando de como CORAPE, ¿no? Como colectivo de la ley de comunicación, esto ya venía muchos años antes tratándose. Nosotros hablamos de que CORAPE como red tiene 26 años. Y el trabajo en red ha sido fundamental para mantener estos medios comunitarios y defender también procesos como el de la ley de comunicación. Pero en el Ecuador tenemos radios y medios de más de 50 años que han venido luchando contra esta ley absurda, ¿no? De que teníamos aquí de radiodifusión y televisión. Pero en este proceso lo que encontramos es, a ver, listo, nosotros tenemos la legitimidad, tenemos la historia, hemos trabajado en sectores en los que el Estado no ha entrado. Medios de comunicación que han hecho alfabetización, que han hablado de salud, que han generado procesos productivos con las comunidades para sacarles de la pobreza a mucha gente también, desde el trabajo comunitario. Y que el Estado no ha estado ausente. Gente que ha sido formada por estos medios de comunicación y estas redes. Nosotros desde CORAPE, por ejemplo, con una serie de talleres y capacitaciones para que la gente pueda manejar de mejor manera los equipos, locutar, tener una lectura de la realidad, como ustedes saben que se hace en las radios. Y no solamente aquí, sino que latinoamericanamente también, porque con ALER hemos logrado hacer pasantías con otros países, que otros hermanos, compañeros, compañeras, vengan al país y nosotros ir también y conocer otras realidades. Esto no lo ha hecho el Estado. No se ha preocupado de facilitar, por ejemplo, de generar comunicación comunitaria para el país. Y solamente hay que ser coherentes y correspondientes, decimos nosotros, ¿no? Con lo que se trabaja y con lo que se hace. Solo cuando se tiene base social, se puede seguir actuando en lo político.
Bueno, a mí me gusta mucho lo que acabaste de decir de legitimidad, porque nosotros, en el trabajo que venimos haciendo con los medios en Medellín, estamos empezando a introducir algunas cosas de los discursos que nosotros nos vamos armando también en la academia, pero que los vamos validando en la praxis permanente. Y personalmente me ha tocado trabajar con los medios. Nosotros tenemos, Comunicracia tiene acceso y somos parte de la mesa de medios ciudadanos comunitarios independientes de Medellín. Y entonces con ellos en actividades académicas y en charlas vamos moviendo cosas como estas. Yo les digo, por ejemplo, a ellos que que la sustentabilidad no es solamente económica, sino que hay sustentabilidad social, cultural y política, ¿cierto? Entonces, estás diciendo una cosa que habla de lo que es la sustentabilidad social, y es la legitimación que el medio adquiere, porque ha ocurrido, y conocemos casos en Antioquia, de medios que no son viables económicamente, pero que socialmente tienen todo el respaldo, y eso les ayuda a resolver la parte económica. Lo social les ayuda a resolver la parte económica, pero también los medios que aprenden a verse como actores y a interlocutar, es decir, a ejercer su papel político, ¿cierto? Pero no politiquero, su papel político en la dimensión concreta de la palabra política, ¿cierto? Y eso también les ayuda a posicionarse y a conversar con el Estado frente a cosas, frente a necesidades, ¿cierto? Y la sustentabilidad cultural, lo que tiene que ver con sus amarres en el tema del fomento de lo local, de la identidad, de todo este tipo de cosas. Entonces, es decir, eso es una cosa que lentamente se va conversando con los medios y ellos la van asumiendo, ¿cierto? Pero es muy importante tratar de que ellos entiendan que la combinación de la sustentabilidad en todas sus dimensiones es necesaria, no es solamente el dinero, porque también hemos comprobado, pues con Radio Ciudadanas, un proyecto que tuvimos con el Ministerio de Cultura, que nosotros coordinamos desde la Universidad de Antioquia en algún momento, pudimos comprobar que una emisora con mucha plata no era viable, ¿cierto? Y que incluso le tuvimos que cancelar el contrato de Radio Ciudadanas porque tuvieron plata y cuando la tuvieron se enloquecieron con ella.
Sí, ahí eso pasa.
Paradójicamente.
Sí.
Bueno, yo quiero plantear algo con respecto a estas tres últimas intervenciones. Pienso que Mauro nos da pistas en términos de lo que significa la movilización social y en ese sentido la construcción, no solamente de los medios como procesos de comunicación, sino como actores políticos. Es decir, cómo logramos construir sujetos para el cambio, para la transformación, cómo logramos insertarnos pues, en el marco de la participación y en ese sentido incidir en políticas públicas, no solamente mediante los mecanismos político-institucionales, sino también a través de la movilización, de la lucha política. La experiencia de CORAPE entonces nos plantea un asunto fundamental que tiene que ver con la legitimidad. Y entonces eso nos dice, entre otras cosas, que no podemos entender los medios, los procesos comunitarios, por fuera del territorio, por fuera de las relaciones cotidianas, por fuera de los vínculos, por fuera de las organizaciones, por fuera del proyecto popular. Entonces esa es una segunda tarea, no solamente la organización, sino también la interlocución y el establecimiento de relaciones con otros sectores del movimiento social, popular, comunitario. Y esta última intervención de Jaime me parece que genera un planteamiento muy interesante que estamos trabajando, que estamos profundizando, y que este escenario, como Flaxo, por ejemplo, es un actor importantísimo en ese sentido, que es el diálogo de saberes. Es decir, cómo construimos alianzas también con la universidad para generar conocimiento, para reconocer nuestra experiencia y para plantear entonces en escenarios de poder, de disputa de políticas públicas, pero también de construcción de comunidad, saberes que permitan potenciar el proceso de comunicación popular y comunitaria. Y recojo estos tres elementos porque me parece fundamental reconocer, y vuelvo a la intervención inicial, que estamos, digámoslo así, en disputa del proyecto comunicativo. Y el proyecto comunicativo, como su nombre lo menciona, de lo común, pues nos pone, digamos, de una u otra manera a discutir lo público. Es decir, estamos entre lo público institucional o estatal, estamos entre lo público del mercado o los procesos de privatización, pero también lo público comunitario. Entonces, reconocer lo público como un espacio de disputa nos plantea, entre otras cosas, el reto de ampliar lo público comunitario, lo público del común. Y allí es donde entonces tenemos que innovar, que crear procesos de participación, de movilización, de legitimidad, de construcción de alianzas, de diálogos de saberes y de generación de incidencia en políticas públicas para la transformación de lo comunicativo.
Diana, quería añadir algo más.
De una manera muy sucinta, para ejemplificar el asunto de la legitimidad del medio de comunicación. En el caso de la corporación Mi Comuna, la iniciativa del Día Naranja, que es una propuesta que surge en la casa de los habitantes y es la manera también de acercar el periódico comunitario, es una posibilidad también precisamente de mostrar cómo se hace comunicación comunitaria. Entonces es una manera de evidenciar qué hacen los medios de comunicación de manera articulada con la comunidad.
Yo solo una cosa, cuando nosotros empezamos también ya más fuertemente en todo el proceso de la ley de comunicación, después de la constituyente que ya nos daba un pie y un marco para seguir, hicimos y organizamos, porque a ver, decíamos, sí, perfecto, somos una red, hablamos de lo comunitario, tenemos tantos años, existe la legitimidad, pero resulta que somos solo nosotros defendiendo una propuesta. Aquí en Quito, que era donde se tomaban las decisiones políticas finales, ¿no? Está aquí la asamblea, está aquí la presidencia y finalmente se concentra todo aquí para tomar la decisión. En ese momento nosotros decidimos que era importante involucrar a la ciudadanía de otra forma, que no era solamente un tema de decir somos legítimos, sino de que había que mostrarlo. Y ahí es cuando se pensó en el proyecto de la caravana de la comunicación. Nosotros salimos, digamos, como centro desde Quito y fuimos a varias provincias. Fuimos a varias provincias y hacíamos como una especie de festival, ¿no? Donde entrabas en la ciudad con comparsas, con gente que estaba ahí, que hacía música, hacía teatro, hacía una serie de cosas. Se daban conferencias de comunicación comunitaria, pero además se tendía una pancarta, ¿no? Una tela gigante en blanco. Y nos íbamos a las plazas, a los parques, ¿no? Y decíamos a la gente, aquí tiene el spray, el marcador, lo que sea, escriba usted qué espera de la ley de comunicación. ¿Y con qué nos encontramos? Con que la gente decía, es que yo qué voy a decir de la ley si yo no soy ni abogado, ni asambleísta, ni periodista. Eso es una cosa de ustedes, o sea, nosotros, ¿qué vamos a decir? Y ahí la pregunta cambiaba. Usted consume medios de comunicación todos los días. Escucha la radio, ve la televisión, lee periódicos, revistas y todo, sí. Ah, ¿qué espera? ¿Qué quisiera que hagan estos medios? ¿Qué espera de esos medios? Y eso lo podemos decir nosotros, preguntaban. Sí, claro que lo puede decir usted, porque usted es el que finalmente le da el famoso rating al medio, o le mantiene o no le mantiene al aire. Y la gente no creía, ¿no? Y decía, no, pero esto no es posible. Sí, ustedes escriban. Y cuando la gente se ponía a escribir eso, de ahí salió toda nuestra propuesta final. Recogimos todo lo que la gente decía. Por ejemplo, pedían, yo quisiera participar más, que me dejen participar, hacer programas educativos, culturales, que me dejen, por ejemplo, decidir también a veces qué música poner o que nos hablen también de, por ejemplo, cómo podemos manejar la economía o la agricultura de alguna manera. Y esas cosas que son las que los medios finalmente cuando ya tienes, estás detrás del micrófono, ya no te importa, ¿no? Y supuestamente la gente dice, ah, yo estoy recogiendo lo que sienten las personas. ¿Cómo así si no estoy saliendo a la calle a ver lo que la gente siente? Y el micrófono no es para los periodistas nada más, es para amplificar los pensamientos, las demandas y las solicitudes de las personas en la comunidad. Entonces esa fue una anécdota que legitimó más aún la propuesta, porque no éramos solamente nosotros hablando de la ley, sino diciendo también lo que la gente quería. Y lo otro es que, por ejemplo, cuando hay legitimidad de los medios no se mueren. Nosotros tuvimos aquí un caso con Radio Sucumbíos cuando quiso ser cerrada y se le cortó, por ejemplo, el financiamiento económico, que dijimos, bueno, hoy nos cortan la luz y vamos a salir del aire. La gente vino y de dólar en dólar, de 50 centavos en 50 centavos, se pagó ese día la planilla de luz y la radio siguió funcionando. ¿Por qué? Porque la gente cuando cree en ese medio no va a seguir, no va a dejar que eso se muera.
Se nos va acabando el tiempo, lamentablemente Carlos Flores ya nos está haciendo indicaciones de que tenemos que cortar, pero no me gustaría cerrar, creo que voy a abusar un poco de la confianza, no me gustaría cerrar sin que hiciésemos una reflexión del concurso de frecuencia. Una de las características de la ley de comunicación de Ecuador y de otras leyes de la región latinoamericana es esa redistribución por tercios que en teoría y sobre el papel viene a desoligopolizar un poco el espectro en la medida en que la mayoría, más en el caso de Ecuador, eran todos privados, estaban en manos privadas, ¿no? Esta redistribución por tercios, al menos teórica, que garantiza o que se supone que guarda la ley, viene a romper con ese casi monopolio de los medios de comunicación privados, ¿no? Y como digo, es una de las características de otras leyes. No sé si desde Colombia se está a la hora de trabajar en la elaboración de la política pública, se está pensando, por un lado eso, y por otro lado, una valoración inevitable del controvertido concurso de frecuencias. Ahora mismo se acaban de cerrar el concurso para 1.472 frecuencias. Arcotel dijo que se habían recibido 706 solicitudes, ¿no? Uh-huh, sí. Son los datos de Arcotel. Una valoración rápida antes de cerrar, es la actualidad magna. Por un lado, por parte de los compañeros de Colombia, si están pensando en eso, si contemplan eso o en qué medida lo contemplan y cómo. Y una valoración inevitable de la experiencia ecuatoriana.
Bueno, yo creo que es importante en el contexto colombiano plantear que hay un monopolio de los medios de comunicación y asistimos pues a un contexto totalmente desfavorable, tanto desde lo público como desde lo privado, para generar una democratización en ese sentido. Si bien existen marcos regulatorios en el tema audiovisual, de cine, de radio, estamos, digamos, en un nivel de la comprensión de lo comunitario muy ligado a lo local. Todavía, por ejemplo, hasta hace solamente 4 o 5 años, se aprueba el marco de regulación de radio para emisoras, para ciudades capitales, perdón. Y en ese ejercicio encontramos que, por ejemplo, las radios en las ciudades capitales están absolutamente restringidas. Tienes radios ligadas a lo local barrial, ¿sí? No tienes una emisora comunitaria que esté ligada a lo público comunitario. Entonces tenemos un marco totalmente desfavorable. Digamos que creo que en otros países se ha avanzado y eso tiene que ver un poco, digamos, en la relación entre movimientos y construcción de políticas públicas. Entonces yo diría que en nuestro caso, el gran reto, digamos, es precisamente poder aprender de estas experiencias en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en otros lugares, y poder impulsar un marco regulatorio, una ley, digamos, de medios comunitarios a nivel nacional.
Bueno, para nosotros este es un momento crucial, histórico, vamos a decir, porque antes los medios comunitarios no podíamos participar como comunitario de ese espectro radioeléctrico. En este momento sí. Lamentablemente todavía no se entiende que lo comunitario no se circunscribe únicamente a la sustentabilidad o sostenibilidad económica. Y entonces te ponen una serie de formularios en donde tienes que demostrar que vas a poder mantener el medio y después entonces lo demás te ven el plan de comunicación y de gestión. Esa es uno de los peligros grandes que vemos nosotros en este nuevo concurso, en el concurso que se abre ahora realmente ya con bases diferenciadas para medios privados y medios comunitarios. Tenemos altas expectativas, estaremos vigilantes de lo que suceda en el concurso. Ya se entregó desde la red Corape, 22 propuestas están participando, pero además se han presentado otras comunitarias. Más o menos sabemos extraoficialmente que estaríamos hablando de unas 30, 35 frecuencias comunitarias que se han pedido a nivel nacional dentro de esas 702 o 706 que se presentaron. Queremos saber ahora, y todavía no tenemos una respuesta clara, ¿qué va a pasar con el resto de frecuencias para las que no se presentó nadie? O sea, si estaban al concurso 1.400 y pico, si solo se presentan 700, ¿qué pasa con el resto, no? ¿Qué va? Y una de las propuestas podría ser, con lo conversábamos con Mauro antes, la de la reserva, que se reserven esos medios para cuando las comunidades y organizaciones sociales quieran acceder, porque se supone que para equiparar el espectro radioeléctrico en el 34%, esto va a ser progresivo, pero también se suponía en el país que no había más espacio. Ahora quedarían 700 libres, se podría reservar para comunitarios.
Y hay que tener en cuenta que hay una trampa dentro del propio proceso del concurso, ¿no? Que es el que decíamos, es decir, la primera condición, el primer requisito es precisamente que se cumpla con una sostenibilidad económica y una sostenibilidad técnica, ¿no? Uh-huh. Y solo si se cumple esa primera parte se iría a la revisión del plan de comunicación, ¿no? Lo que pone de manifiesto la incomprensión, ¿no? que reclamabas tú por parte de las autoridades de lo que significa la comunicación comunitaria, ¿no? Porque si se reserva un tercio del espectro radioeléctrico, pero después a la hora de solicitar y de licitar la frecuencia tenemos este tipo de problemas, en realidad en la práctica no estamos haciendo nada.
Sí, es un problema, ¿no? Lo que nos han dicho es que van a revisar todo. Si es que sales mal con uno de los temas, sea por, el comunicacional, el de gestión o el de sostenibilidad económica, te eliminan del concurso. Pero esperamos nosotros que ahora haya una transparencia, una sensibilidad y una comprensión, ¿no? De que lo comunitario tiene que entrar en el 34% del espectro. No sabemos todavía cómo, pero vamos a estar vigilantes.
30 segundos. Hay que decirle a nuestros oyentes lo siguiente. ¿De qué modo se llega a este primer concurso, prácticamente después de 3 años de haber aprobado la ley? Se llega con un Estado que sigue manteniendo una gigantesca deuda con la sociedad ecuatoriana. ¿Por qué? Porque hasta el año 2007 el Estado ecuatoriano ha entregado la totalidad del espectro radioeléctrico al sector privado. Ha permitido que un bien común sea utilizado para beneficio particular, para lucro, para hacer de la comunicación un negocio, para que la comunicación sea solamente desde un punto de vista mercantil. Se llega a este concurso, por lo tanto, con esta gigantesca deuda, la cual no ha sido saldada por el Estado. El Estado es todavía, digamos, ha formulado el concurso, pero ha querido borrar la deuda, no pagarla, no saldarla. Eso hay que decirle a nuestros oyentes, que estén atentos. El Estado sigue manteniendo la deuda porque se llega al concurso, y un concurso que ve, que pretende que el sector privado y el sector comunitario estén en las mismas condiciones. Y esto no es así, no puede ser así. Es evidente que no puede ser así, porque además la concepción misma del concurso sigue siendo, los compañeros decían hace un momento, el paradigma con lo cual se está pensando la comunicación mediática sigue siendo el paradigma mercantil. Se hace de la comunicación un negocio, y por lo tanto, dado que la comunicación comunitaria no es un negocio, al menos en la mayoría de los que nosotros hemos podido observar, está claro que estamos con un punto de partida muy desigual. Y entonces hay que denunciar que el Estado sigue manteniendo la deuda. Y yo creo que el dato de los 706 demandas, o sea, solicitudes que han sido presentadas, nos da claramente el panorama de lo que está pasando. Nos dice claramente que el Estado sigue debiéndole a la sociedad ecuatoriana de un modo que evidentemente no logra procesar, no quiere procesar, no lo sé, pero este es el punto. Debemos denunciar la deuda que el Estado mantiene con la sociedad ecuatoriana. De lo contrario, yo diría, 706 se han presentado, hay 700 más, 1.472 menos 706, más de la mitad. Bueno, que el Estado entregue al sector comunitario el resto de todas estas frecuencias que no se han entregado hasta ahora. Que entregue, no que conceda, porque no, el Estado no tiene que conceder nada. El Estado administra un bien común, no tiene que conceder. Que entregue, que un colectivo, 10 personas, una persona, 3 personas, 5 personas, que tiene algún tipo de relación con algo de la comunidad, de lo social, bueno, adjudicada la frecuencia, punto. Porque en el pasado ha hecho eso con el sector privado, ojo, ha hecho eso con el sector privado. Hablar hoy en día de justicia y que hay que hacer concurso para el sector privado y el sector comunitario a las mismas condiciones es perverso. Y hay que decirlo con todas las letras. En el pasado el Estado ecuatoriano ha regalado, ha permitido que el sector privado haga lo que le venga en ganas.
Bueno, con esa deuda histórica del Estado ecuatoriano, nos han sacado la tarjeta roja ya del tiempo varias veces. Nosotros seguiremos debatiendo, seguiremos compartiendo. Tenemos, yo creo que estos días y los temas nos han abierto muchos puntos en común, nos han abierto muchas líneas de actuación, así que seguiremos debatiendo. El espacio de Flaxo Radio sigue abierto para debatir este y otros temas. Le agradecemos infinitamente a Diana, a Eduard, a Jaime, a Mauro y a Gisela que hayan compartido este rato con nosotros, y a nuestros radioyentes igual les damos las gracias y les enviamos un saludo cordial.